Primera Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a lo cual asimismo fuiste llamado y habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén y amén. Dígale al que está a tu lado antes de sentarse, la pelea es peleando. Dígale a dos o tres allá, allí sea la distancia, ¿no? La pelea es peleando. Dígalo más, la pelea es peleando. Ahora si siéntese, tome su asiento, tome su lugar. Hoy te quiero hablar de las cuatro fuerzas que acortan nuestras crisis, nuestras luchas. Yo sé que a nosotros no nos gusta pelear, batallar, es difícil. Pero las peleas, las batallas corticas y que siempre ganamos, siempre son buenas. Nadie se quiere meter en una pelea donde es larga, desgastante, y va a perder tiempo. Queremos, si vamos a luchar corto y con beneficios, con recompensas. Pues hoy te quiero hablar de cuatro fuerzas que acortan la lucha, la batalla, ¿verdad? Todos nosotros aquí estamos destinados, ¿sí?, a pelear, a conquistar, al batallar. La vida es una lucha constante y las batallas pueden ser agotantes, agobiantes. Pero si tú estás luchando con algo, no sé con qué estás luchando tú, con enfermedad, con un divorcio, con un hijo, con una situación espiritual, saber que yo. Quiero decirte que si estás luchando, eso es un indicador que el diablo no te ha podido vencer todavía. Porque los que no luchan es porque se murieron. Pero si estás aquí y tienes lucha, alaba a Dios, porque eso significa que estás vivo y el diablo no ha podido contigo ni va a poder contigo. Yo no sé a quién le viene a hablar en esta noche, pero yo usted quiero que usted aquí se forme algo, ¿verdad? Por estos lados se forma la bulla mundana. Vamos a formar la bulla cristiana. Entonces, la razón por la cual estás luchando es porque el diablo conoce tu potencial. Tú dudando de tu potencial y la razón por la cual el diablo ha sido tan inclemente contigo, con tus enemigos, es porque te tienen miedo. Dile que está a tu lado, la cosa es conmigo porque intimido. La razón por la cual el diablo y los enemigos naturales y humanos te hacen frente es porque tú intimidas. La razón por la cual el infierno arrecia sobre tu vida. Hombres arrecian sobre tu vida y te critican y te pelean, es porque les intimidas. Entonces, en vez de acobardarte, en vez de decir, Señor, ¿pero por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esta lucha? ¿Por qué me pasa esta guerra? ¿Por qué estas batallas contra mí? Porque en el infierno tú eres una amenaza. En el infierno tú tienes un potencial grande. Entonces, los enemigos es la señal. Mire, entre más unción tengas, mayor persecución vas a tener. Eso es normal en la vida. Muéstreme un personaje en la Biblia que fue ungido y que no tuvo batallas. Muéstreme uno en la Biblia. No lo va a encontrar. Porque todos tuvieron que pelear batallas. Nosotros tenemos que pelear batallas y ser entrenados para pelear batallas. Si a ti te dijeron que ser cristiano era fácil, te tienes que convertir de nuevo. Ser cristiano no es fácil, ¿verdad? Es difícil, pero siempre ganamos. Tenemos gracia para vencer. Esa es la gran diferencia. Quiero hablarte de cuatro cosas que acortan tu tiempo de lucha. ¿Cuántos quieren acortar la batalla? Y las he descubierto en la Biblia, ¿sabe? Y se las voy a comprobar bíblicamente que hay cosas que, si no haces estas cuatro cosas, vas a alargar innecesariamente tu tiempo de crisis, tu tiempo de lucha. Entonces, ¿para qué alargar algo que puedes acortar? ¿A cuántos les gustan los atajos? A mí me gusta cortar camino. A mí me gusta llegar más rápido. ¿Cuál es la vía en la que ya llego más rápido? A mí me gusta. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Anótelo por si están ahí en pantalla o están ahí notando. En casa, la primera fuerza que acorta tu tiempo de lucha es tu hablar. Tu hablar. Las palabras te edifican o te destruyen. Construye o te destruyen. ¿Con las palabras matas o das vida? ¿Con las palabras hieres o das vida? ¿Con las palabras te enfermas o traes sanidad? ¿Están acá conmigo o no están conmigo? La Biblia dice claramente que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y el que la ama comerá sus frutos. Si usted está en una batalla y está luchando y la cosa se hace larga, comienza a hablar victoria. Comience a hablar fe. Comience a hablar promesa. Comience a hablar bendición. ¿Por qué? Usted no me lo va a creer, pero al hablar bien acorta tu periodo de crisis, de batallas o de lucha. Si no me crees, acompáñame a Números 14:28, por favor. Números 14:28, voy a leer desde el 27, mire lo que dice. Número 14, y Jehová habló a Moisés y Aarón, y mire que sí es cierto, que si hablas mal, te vas a demorar en tu crisis, en tu enfermedad, en tu problema familiar. Tienes que cambiar la queja avanza por la alabanza. ¿Están conmigo o no están conmigo, mis amados hermanos y hermanas preciosas hoy aquí? Y Jehová, o sea, Dios le habló a Moisés diciendo, ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Dios aparentemente escuchó que la gente no le creía, que todo lo que Dios hablaba a Moisés y Aarón era para mal de la gente. Y resulta que Dios escuchó eso del cielo. Dígale que está a tu lado, todo lo que tú murmuras en casa, el cielo lo oye. Así que cuidado, si usted está aquí hablando, pero mire, tremendo templo y nosotros afuera. Es porque lo ha pensado o lo ha dicho. ¿Ven lo que quedó el pastor Miguel? Gastó un montón de plata y está debajo de un kiosco de Ponimanta predicando. Si usted se quiere, sigue quejando, nunca va a entrar a la tierra prometida. Yo voy dando diezmo y ofrenda y mira, en mototaxi, ahorita vine y me caí. La queja, vas a andar en mototaxi mucho tiempo si sigues hablando así. Ay, yo fui a que oraran por mí la pastora María Paula Liberli por un turupe que me salió de un dolor que se me refleja acá. Y camino mocho y coja. Y me oraron y se me pasó para acá. Bueno, si tú te sigues quejando, te va a aparecer otro en otro lado. ¿Están acá o no acá, mis hermanos? ¿Hasta cuándo vas a hablar mal contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles yo, mira lo que dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Todo lo que usted diga, bueno o malo, así hace Dios. Si usted dice, lo único que me falta es que me parte un rayo, yo me voy a apartar de usted porque viene el rayo. Lo único que falta es que me muera en enero. En enero lo sepultamos. Lo único que me falta ahora es que se caiga la teja a la casa. Se te va a caer la teja a la casa. Y en la cabeza. ¿Están acá? Ahora, mire que no me estoy inventando porque la gente dice, ¿de dónde saca esto el pastor Miguel que el hablar acorta la lucha? El hablar bien. Bueno, vamos ahí mismo verso más adelante en el 34. Para que ustedes vean en todo lo que esto generó. Dice, conforme al número de los días, de los 40 días que reconociste la tierra, llevaré vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. En otras palabras, por hablar mal, por no bendecir la tierra, por no bendecir el parqueo, por no bendecir esto, esta canasta de este kiosco de Ponimalta, como algunos dicen, yo no sé, es que no entras a la tierra prometida. Entonces Dios lo puso de ambular, ¿verdad? 40 años. ¿Por qué? Alargaron, estaban a 15 días de la tierra prometida y se moraron 40 años. Y mira lo que dice el versículo 36, si no me cree. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación. Usted sabe que siempre hay alguien que te hace un mal comentario. Y te estás al lado y dices, oye, eso el autoculto está demorado. Y tú comienzas a pensar, oye, ¿verdad? nos engañaran con globitos, pero no tienen en una silla y afuera chupando sol. Y ese tipo te va a generar que una maldición te venga, porque estás poniéndote de acuerdo con él. Cuando alguien te hable mal de tu pastor, de tu iglesia, de tu casa, de tu hijo, de lo que Dios está haciendo en tu vida, dile, te reprendo en el nombre de Jesús. No permitas que nadie te haga irte con él al desierto. ¿Me explico? Tu destino es la tierra prometida. Si él quiere hablar mal, que se quede. Pero tú coges tus corocos, tu boca, habla bien y te vas a la tierra prometida. ¿Están conmigo? Entonces mira lo que dice. Y los varones que Moisés envió a reconocer a la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga de delante de Jehová. O sea que los que hablan mal mueren en la prueba. Hablando de plagas, ¿no? Por eso usted siempre tiene que decir, ninguna plaga tocará mi morada. Hable bien. ¿Por qué? Porque hay uno que dice, mija, el COVID está volviendo otra vez y todo el mundo se está muriendo. Ninguna plaga tocará mi morada. Caerán a mi lado mil y mi diestra mil, más a mí no me llegará. Usted tiene que responderle a esa gente que habla mal con la palabra de Dios. Porque a veces Satanás usa un amigo, una persona conocida, para sembrarte cizaña o duda en tu mente. Tú dices, no, yo voy a confiar en Dios, voy a confiar en su palabra y sé que saldré adelante. Mire el versículo siguiente. Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, ¿cuántos Josué y Caleb hay aquí? Dice, quedaron con vida. Escuchen, quedaron con vida. De entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra, de los dos espías, los únicos dos que quedaron bien fue los que dijeron, ¿saben qué? Esos gigantes son conquistables, vamos a ganar, vamos a ir para adelante. Usted vaya con los que tengan fe. El que tenga duda y no se quiera dejar ayudar, que se quede en el desierto, allá él. Pero usted coja a su familia y vaya a lo mejor de la tierra prometida, lo que fluye leche y miel. Usted puede estar en la prorroca, por fin entiendo qué es la prorroca. Ahora me está dando la vejez, no sé si es la vejez o que la adultez más bien, porque no sé, yo soy adulto, tengo juventud acumulada, como dice Josefina Pretel. Y se me da por regar las matas, ahora estoy regando matas, lo que quedé. Me encanta las matas ahora. Y me puse a hablar con el chino es mi jardinero, pastor evangélico en el Pozón. Y me dice, pastor, yo le dije, porque tenía una limonaria, que esa limonaria se vino abajo. ¿Y qué le pasó a esa limonaria, chino? Le cayó la porroca. ¿Qué? La porroca es una plaga. Ah, entendí que la porroca es una plaga. Al fin. Que no te caiga la porroca por hablar mal. Hay gente que dice, uno le saluda, ¿cómo estás, hermano? Llevado. ¿Cómo estás, hermano? Ahí vamos. Cuando usted le preguntan cómo está, usted te tiene que decir... Bíblicamente usted tiene que responder, está bien. Porque como usted responda mal, dice la Biblia que cae preso en los dichos de su boca. Entonces, hable bien, no hable mal, ¿verdad? ¿Cuántos van a tener que hacer ese esfuerzo humano? Por eso es que nunca cambia nada en tu vida. Y si cambia, cambia temporalmente y vuelves al mismo estado. Ay, mija, si yo te contara... Esto está difícil, yo no sé cuánto voy a aguantar más. ¿Sabes lo que estás haciendo? Alargando el desierto. Pero si tú dices que tú estás en una posición temporal porque el desierto no fue creado para ti, sino la tierra prometida, y que tú tienes el espíritu de Josué y Caleb, y que tú vas a avanzar, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Y si tú te levantas y dices, no, pastor, estoy débil. Diga el débil. ¿Qué tiene que decir el débil? Entonces, ¿por qué tienes que decirle a todo el mundo que está débil? Más bien diga, eres fuerte. Diga, yo soy fuerte. Dígalo duro. Diga, yo soy fuerte. Soy sano. Próspero. Bendecido. Ungido. Prosperado. Victorioso. Más que vencedor. Lleno de la sangre de Jesús. Lleno de su Santo Espíritu. Eso es lo que usted tiene que decir. Entonces, no se ponga de acuerdo con el mundo, póngase de acuerdo con Dios. ¿Están acá o no están acá? Mire este último verso, este primer punto. Dígame, tu boca me hace cortar el tiempo de lucha. Mi boca me hace cortar el tiempo de lucha. Mire lo que dice Primera de Pedro 3:10, un verso muy conocido. Primera de Pedro 3:10. El que quiere amar la vida, ¿cuántos quieren amar la vida? Yo quiero amar la vida. Y ver días buenos, ¿cuántos quieren ver días buenos? ¿Cuántos quieren ver días buenos? Bueno, refrene su lengua de hablar mal. El primer requisito para ver días buenos es que usted no hable mal, no hable bobadas. No hable duda, no incredulidad. El primer requisito es, hable bien, no hable mal. Por lo menos si no tiene nada bueno que decir, no diga nada malo al menos. ¿Por qué? Porque los días buenos no vienen solos. Los días buenos se llaman. Se llaman. ¿Cuántos? Por eso nosotros cada mes decimos, este va a ser mejor. Oye, ¿qué estamos? ¿Cómo va a ser tu día mañana? Mejor que hoy. ¿Cómo va a ser noviembre? Noviembre va a ser el mejor año, el mejor mes del año. ¿Cómo va a ser diciembre? Muchos dicen, pastor, si se acaba el COVID. No, lo que se tiene que acabar es el COVID y la lengua que tiene. ¿Amén? Porque algunos tienen el COVID en la lengua. Las manos, hijo, tienes que tener el marido al lado. Mírate las manos al lado. ¿Amén? ¿Cómo vas a estar mañana? Bendecido. ¿Cómo va a ser noviembre? Estoy buscando fe en este lugar. ¿Cómo va a ser diciembre? ¿Cómo va a terminar este año? Nosotros en Ríos de Vida ya por 9 años tenemos un dicho, este año no termina mal, termina bien. ¿Y sabes qué celebra viene? Viene Rudy Gracia, Ronnie Oliveira, Víctor Villamil. Vamos a votarla, pero por... Dígalo duro, este año no termina mal. ¿Termina? La segunda cosa que acorta tu batalla, además de tu hablar, es tu cantar. Tu cantar, los cuatro tú, todos tienen que empezar por la palabra tú. Tu cantar. Las alabanzas crean una atmósfera donde Satanás no puede entrar ni tolerar. Y esto es un punto importante, ¿verdad? En Hechos 16:23 hay una historia interesante. En Hechos 16:23 dice la Biblia que Pablo y Silas estaban encarcelados, los habían apedreado, latigado, lacerados. Y dice las Escrituras que los amarraron en el cepo del calabozo más profundo. Estaban sudorosos, estaban ensangrentados, y cuando le cae sudor a las heridas, más el golpe, los moretones, las hematomas, era duro. Pero ahí estaban. Y ellos no estaban ahí amarrados en un cepo, o sea, con cadena. Silas le dijo, Pablo, tú tenías que predicar así hoy, te hubieras quedado callado, oye. Mira dónde estamos. Y Pablo decía, esta es la última vez que te traigo, carajo. Tú sí eres mala leche. Y ellos estaban así todos vueltos, nada, golpeados. Y Silas le dice, Pablo, porque estaba oscuro, ¿estás ahí? Y Pablo dice, donde quiera que estés, donde quiera que, donde tú veas que estoy aquí, hombre. Y así somos. Nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos. Ellos no hicieron eso. Mira lo que hicieron. Pero a medianoche. Medianoche es la hora más oscura. Porque el sol está a lo opuesto de donde tú estás. Orando a Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Mi hermano, usted puede estar pasando la inmunda, la prorroca, el divorcio, una infidelidad, una enfermedad, un cáncer. No me importa en qué estado, pero una vez que usted conoce el poder de la alabanza y de la oración, no hay demonio que lo pueda tolerar a usted. Y la Biblia dice que cantaban salmos e himnos y los presos lo oían. Estaban ensangrentados con heridas abiertas. Nosotros muchas veces cuando estamos de noche y vamos ahí al baño y nos golpeamos el dedito chiquito con la pata a la cama. ¿Qué nos sale? Aleluya, gloria a Dios, santo es su nombre. Uno coge mal. Maldita cama desgraciada puñetera y le quiere uno pegar con el dedo mocho casi. No, los presos los oían y mira lo que pasó. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Si usted no puede dormir, si usted está teniendo pesadilla, si usted está siendo acusado por el diablo, oprimido por el diablo, levántese ahí en la cama y comience a adorar a Dios, porque grande Dios y sus maravillas, comience a adorar a Dios con intensidad, que lo escuche su hijo, que lo escuche su marido, que lo escuche el diablo, que lo escuche el vecino. ¿Y sabe qué? Todas, dice la Biblia, que todas las puertas se abrieron y todas las cadenas se soltaron. Cuando tú alabas a Dios, las cadenas de la empleada se sueltan, las cadenas de tu marido se sueltan, las cadenas de tus hijos se sueltan, hasta las cadenas del vecino y del portero de la urbanización se sueltan. Alguien tiene que ayudarme a predicar hoy aquí, hombre. Adora, y ¿saben qué? Tú adoras en la noche, adoras en la mañana, y ¿sabe qué va a pasar? Las puertas se te abren de par en par. ¿Pero por qué se te cierran? Porque no tienes una vida de adoración. Tenemos que adorar más. En casa, a solas, adórale. Exáltale, glorifícale. La Biblia también dice en 2 Crónicas 20:20, tu historia que cuenta también la misma cosa. Y ha habido consejo en el pueblo, 2 Crónicas 20:21-23, puso algunos que cantasen y alabanzas a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Y mientras salía la gente armada y que dijese, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron, ojo, cuando comenzaron a entonar canciones, recuerde que las presos, las puertas se abrieron cuando comenzaron a cantar y las cadenas se abrieron cuando comenzaron a cantar, aquí también. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Lo que hace es que cuando tú alabas con el corazón en tu hora más oscuras, los planes del enemigo, ellos mismos caen en sus propias trampas. Aún así sabemos estas dos historias en la vida poderosas, pero no alabamos. Preferimos pelear, criticar, callarnos, ver televisión, jugar, ver Instagram, redes sociales, pero cuando tú te metes a adorar a Dios, no hay hijo atado en tu casa, no hay marido oprimido, no hay empleada oprimida en tu casa, no hay enfermedad, el diablo huye. Y si hay un plan del enemigo, el Dios a quien tú le cantas desciende y desbarata el plan del diablo. Se terminan matando. Las trampas, hay muchas trampas que el diablo te tiene en el día para que tú caigas. No vas a caer, van a caer otros, pero no tú. ¿Están acá? Si no me creen, miren 1 Samuel 16:23. Dice que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, un rey perverso, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio, estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Hay niños que tienen pesadillas, ¿saben por qué? Porque ven Nintendo, ven Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh, yo no sé cómo se llama eso, ven todas esas cosas feas y tienen pesadillas. Pero usted, cuando la mamá alaba, cuando la familia adora, antes de acostarse, cuando usted pone música cristiana todo el día en su casa, el diablo huye, los espíritus malos. Ahí está en la Biblia. Los espíritus malos huyen. A Saúl le venía cuando tú pones música cristiana, cuando tú alabas, los espíritus malos asignados a tus hijos, a tu marido, a tu empleado, a tu portero, a tu casa, huyen. ¿Verdad? O sea, que no nos gane el mundo. Mira la hora que es y esto está empezado, arrumbado. Y esta vaina va para tarde. Y usted llega a ver redes sociales, a dormirse, y ellos siguen con la música, y usted no. Ellos usan la música para otra cosa. Usted la usa para lo que Dios la creó, para grabar, adorarle. Así de sencillo. Ve conmigo, hay dos cosas que ya sé que acortan mis luchas. Mi hablar y mi cantar. ¿Quieres saber la tercera? Tu orar. El tercer tú es tu orar. Mateo 18:18, dice la Escritura. Mateo 18:18, dice así. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo. Ve conmigo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo. ¿Usted sabe por qué el diablo ataca a las familias, a los matrimonios, los quiere dividir? Porque si la mujer y el hombre hacen esto, se ponen a orar, el infierno tiembla. Y todo lo que tú pidas con tu mujer en tu casa, se te será dado. Pero el diablo, dale el aplauso pues. Pero el diablo pone rencilla, contienda y pelea. Comienza la esposa a molestarte, a todo lo que tú, a cualquier cosa que hagas le molesta, y el esposo, todo lo que hagas a la esposa. Yo he visto esposos que me han dicho, es que ya no resisto ni la manera ni cómo come ese desgraciado. Unas cosas tan feas, pero si hicieran esto y oraran a Dios, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. La razón por la cual el negocio no te ha salido es porque no has orado con tu mujer. Tú desatas finanzas, desatas sanidad. La Biblia dice que uno hará oír a mil, pero dos a 10,000. ¿Sabe por qué tanta pelea en la casa ahora? Porque el diablo no quiere que oren juntos. Porque si oraran juntos, tendrían mansiones, riquezas, hijos bendecidos, provechosos. Por eso, cada noche, tómense la mano y oren al Señor. Los solteros se fregaron, cásense. No, los solteros vayan donde su hermano o sus papás y oren. Voy a hacer reloj una vez más. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Usted está viéndole el poder de esta oración de dos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dios está aquí, pero ahora que vaya a casa a orar y se tome las manos con su mujer, con su papito, su hermano, el cielo se les va a abrir. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes oran con su hermano? ¿Cuántos de ustedes oran con su papá? Ahora, si no tienes hermanos o papá, hay un líder. Por eso es bueno estar en una casa de vida. ¿Qué va a orar por ti? ¿Están aquí? Digo, amigo, hay tres cosas que ya entendí que acortan mis luchas. Repítelas. No, ¿cuáles son? Tu hablar, tu cantar, tu orar. ¿Quieres saber la última? Tu sembrar. ¿Por qué se callaron? Cuidado con ese espíritu comunista por ahí que se está metiendo ustedes ahora. Bueno, no me cree, acompáñenme. Yo todo lo muestro con la Biblia, todo lo muestro con la Biblia, ¿verdad? Salmo 20, mira lo que dice. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. ¿Cuántos quieren que Dios te oiga en el día de conflicto? Y que el nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda del santuario. ¿Cuántos quieren ayuda del santuario, del cielo? Y desde Sion te sostenga. Mira lo que dice. Haga memoria de todas tus ofrendas. Y acepte tu holocausto, tus sacrificios, ofrendas. Entonces, la oración no es lo único que sube. También sube las ofrendas. ¿Verdad? ¿Qué dice Malaquías 3:10? Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y comprobadme ahora en esto. Si no os abriré las ventanas de los cielos, reprenderé al devorador. Reprenderé al devorador. La ofrenda es la cuarta fuerza que acorta tus luchas. Hay que hablar bien, hay que cantar bien, hay que orar bien, pero hay que dar bien. Si tú aplicas estas cuatro fuerzas, no habla demonio, ni enfermedad, ni cáncer, ni perturbación de espíritu que te pueda agobiar. Y tú vas a tener los cielos siempre abiertos. Y mire con lo que dice el Salmo 20. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Es decir, la ofrenda tiene tanto poder que no solo te da lo que necesitas, sino que te da lo que deseas. Hay cosas que yo necesito y hay cosas que yo deseo. Y no todo lo que deseo necesariamente lo necesito. Puedo vivir sin deseos. Pero Dios ama al que diezma y ofrenda y ofrenda. De hecho, la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Pero un momentico, ¿cómo así que Dios ama al dador alegre? ¿Acaso no dice Juan 3:16 que Él ama a todo el mundo? Sí, correcto. Pero en Corintios, cuando dice que Dios ama al dador alegre, es porque se inclina con un favor especial hacia Él. Filipenses dice 4:19, mi Dios suplirá todos los que le falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Se lo dice a una iglesia dadora. La gente hoy no conoce el poder de la ofrenda. Y es la razón por la cual Latinoamérica es pobre y los Estados Unidos en su tiempo floreció. Porque los peregrinos allá que eran, fueron los protestantes que fueron huyendo de la persecución de Europa a Estados Unidos, a formar un nuevo continente. América se fundó con la intención de adorar libremente a Dios y ahora nuestras libertades religiosas están siendo cohibidas horriblemente. Y si tú miras prosperidad en el río Bravo hacia los Estados Unidos y hacia abajo, no tanta prosperidad. ¿Por qué hay tanta pobreza? Porque la gente no sabe el poder de honrar a Dios. Los gringos han sido el país que más misioneros han enviado a todo el mundo. Han bendecido a Israel. Nosotros maldecimos a Israel. Nosotros fuimos una de las pocas naciones que le dimos la espalda a los judíos cuando estaban regresando después del holocausto nazi. Mataron 6 millones de judíos. Y Colombia dijo, no estamos seguros si le damos a dar Palestina a los judíos. Y eso trajo maldición. La trajo a Cuba. La trajo a Chile en su tiempo, a Argentina. Duro. Porque no conocemos los principios de Dios. ¿Usted cree por qué esto está aquí? Porque cuando yo estaba en la casita verde, muchos no saben, yo mandaba ofrendas a África. Se la mandaba a un amigo que estaba en Sudáfrica que se llamaba Sindile Seku. Un tipo tan negro que en su tribu le decían el negro, con eso te digo todo. Me hice amigo de él porque yo lo quiero mucho. Sindile Seku. ¿Cuántos de la casita verde se acuerdan que recogíamos ofrendas para Sindile Seku en Sudáfrica? ¿Cuántos se acuerdan de Joshua Gandhi, otro amigo que también que teníamos en la India? Joshua Gandhi. Le dábamos ofrendas a Joshua Gandhi de la casita verde, le mandamos unas ofrendas. Y una vez me mandó una foto y dice, pastor, mire el primer tablero que compré en mi aldea. Y todos los niñitos viendo el tablero con la tiza. No había tablero. Y le dije, compramos un tablero. Estoy hablando hace casi 20 años. Recuerda a la hermana misionera que se fue para Guinea Ecuatorial. Ahí le dimos ofrenda. Mire. 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 Hay un poder tremendo. Cuando hablas bien, cuando adoras bien, cuando oras bien y cuando das bien.
Estamos aquí para contarte que Jesús te ama, para contarte que Él murió por ti. No importa la condición en que te encuentres, así estábamos todos un día. Dice el Señor en su palabra que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la Biblia que no había ni un solo bueno, no había ni un solo bueno. De pronto tú dices, yo no he matado a nadie, yo no le hago mal a nadie, pero aún así necesitamos tener a Jesús en nuestro corazón y cambiar nuestra naturaleza. Y cuando te hablo de recibir a Jesús en el corazón, no te hablo de ninguna religión, pero sí te hablo de una relación personal, diaria con Él. Y si nunca lo has hecho el Señor de tu vida, yo te invito a que lo hagas el día de hoy. Repite conmigo esta oración. Señor, gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por perdonar mis pecados. Yo hoy confieso que he estado alejado de ti y te necesito. Necesito que regreses a mi vida. Necesito que seas mi Señor y mi Salvador. Haz de mí una nueva persona. Cámbiame, transfórmame y nunca me sueltes de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén.